congregación del primer siglo en Tesalónica demostró que sí se puede tener relaciones interpersonales cristianas genuinas. Se afirmaban mutuamente, daban cuentas de sí mismos unos con otros. Además, compartían un afecto que era absolutamente contagioso. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Hoy aprenderemos más acerca de lo que significa desarrollar relaciones auténticas dentro de la familia de Dios. Le invito a que nos acompañe para escuchar la conclusión de este estudio de la primera carta a los Tesalonicenses, cuyo título es ¿Qué manera de despedirse?
De acuerdo a la oración y al anhelo de Pablo, Dios puede hacer tres cosas importantes por nosotros. Primero, Él puede santificarnos por entero. Segundo, Él puede preservarnos por completos. Y tercero, Él puede recibirnos irreprensiblemente. Que Él los separe por completo, es lo que Pablo ora. Que los santifique por completo, versículo 23 del capítulo 5 a 1 de Tesalonicenses. Pablo en esta oración refleja su gran deseo de que Dios aparte del mal a los tesalonicenses. Aun cuando el significado básico de la santificación es ser hechos santos o separados del pecado, no implica que tengamos que encerrarnos en un claustro o en un monasterio. Tampoco quiere decir que vistamos ropas burdas, ni tampoco suprimir una personalidad natural y mantener en nuestras caras expresiones sombrías para no parecer de este mundo. No, la santificación no tiene nada que ver con el temperamento o las apariencias religiosas externas. Es la acción de Dios que elimina poco a poco el veneno del pecado que nos contamina, libertándonos para que lleguemos a ser lo que Él quiso que fuéramos cuando Él nos creó, más parecidos a su Hijo Jesús. Que Él nos preserve por completo. Fue lo segundo que el apóstol dijo y pidió en esta oración. Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente. Es decir, que sea preservado por completo. En el versículo 23. La palabra griega que se usa aquí para preservar es tereo, que significa vigilar, guardar o preservar. ¿De qué le pide Pablo a Dios que nos preserve? De la contaminación del mundo pecaminoso. Piensa en un cocinero que preserva frutas y legumbres en frascos estériles, sellados. Así es como Dios nos sella a nosotros con su espíritu, para que el moho del pecado no crezca ni se propague dentro de nosotros ni en nuestros corazones. Para hacerlo, no nos saca de este mundo, sino que nos recubre con un aislante. ¿Recuerda usted la oración de Jesucristo en Juan 17? No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Juan 17:15. Preservados por completo. Esa es la manera que Pablo pide en oración por los tesalonicenses y también por usted y por mí. Pero además añade en esa petición de que Dios vigile no solo nuestras acciones externas, sino nuestra persona entera, espíritu, alma y cuerpo. Frases como esta han incitado las especulaciones de los teólogos por muchas generaciones en cuanto a cómo es que está compuesta nuestra persona. El punto de vista tricotomista de la personalidad, según lo explica el comentarista Charles Ryrie, dice que tenemos tres aspectos. El cuerpo se relaciona con uno mismo, el alma con el mundo, pero el espíritu con Dios. La perspectiva dicotomista dice: el hombre está compuesto de dos sustancias, una material y otra inmaterial. Cada una consiste de una variedad dentro de sí misma. Las muchas facetas de lo material y las muchas facetas de lo inmaterial se unen para formar la totalidad de cada persona. Que Él nos reciba irreprensibles. La meta de la santificación y de la preservación divina es que seamos irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo encontramos en el versículo 23. Imagínese el gozo de estar ante el Señor sin ninguna falta, sin ninguna mancha, sin nada que tengamos de qué avergonzarnos. En otras palabras, sin reprensión, sin condenación, sin culpa. Y todo debido a la cruz. ¡Ah, qué libertad tan grande! ¡Qué confianza nos otorga esto a nosotros! Y note que esta bendición que el apóstol Judas ofrece en su carta contiene el mismo mensaje maravilloso. Fíjese lo que dice Judas 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Es maravilloso saber que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos, perdón, esperanza y libertad de la culpa. Si alguna vez surgen dudas en cuanto a nuestra salvación, Pablo nos recuerda lo siguiente en 1 Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Es impresionante. Dios lo hace todo. En Cristo estoy completo. En Él tengo todo lo que necesito y necesitaré. Lo único que tengo que hacer es esperar por Cristo para que cuando Él venga me lleve con Él. ¿No es maravilloso tener un corazón completo? Nuestro viejo corazón pecador nos condena, pero Dios nos ha dado un nuevo corazón. Cada vez que pensamos en los serios problemas que nos causaban nuestros viejos corazones, debiéramos sentirnos agradecidos porque el Señor nos ha dado un corazón nuevo. Él nos llamó, Él nos selló. Y cuando el Señor Jesucristo regrese por nosotros, nos llevará irreprensibles al cielo. Después de enfocarse un tiempo en el Señor, ahora Pablo dirige a sus lectores a las relaciones personales dentro del cuerpo de Cristo. Pablo nos enseña tres cosas que los amigos sinceros deben hacer unos por los otros. Primero, ellos deben orar los unos por los otros. Pablo dice en el versículo 25, orad los unos por los otros. Recuerden que la oración es una responsabilidad seria entre los amigos íntimos. Si el propio apóstol, que era maduro espiritualmente, necesitaba que otros oraran por él, ¿cuánto más necesitamos nosotros que otros hermanos y hermanas en Cristo oren por nosotros? ¿Y cuánto más precisamos nosotros orar por ellos también? Siempre procure traer consigo una lista con nombres de las personas por las cuales usted está orando. Una persona compartió conmigo una excelente idea. Él dice que él siempre ora cuando se encuentra bañando por las mañanas. O sea, él conecta su baño diario con la lista que tiene de las personas por las cuales está orando. Esa puede ser una buena idea porque cada día nos bañamos, creo yo. Y podría ser una muy buena manera de conectar el baño diario con la oración diaria. Así es que recuerde que tiene que orar por esas personas diariamente. Otro pensamiento es que cuando una persona venga a su mente, esta es una forma en la que el Espíritu Santo puede estarle a usted recordando que debe orar por esa persona. ¿Nunca le ha pasado esto? Usted quizá diga, no puedo dejar de pensar en tal o cual persona. Esa puede ser una forma en la que Dios le recuerda que debe orar por esa persona. Así es que los amigos leales oran unos por otros. En segundo lugar, se afirman y muestran su afecto los unos a los otros. Pablo pide que se afirmen y que muestren ese afecto fraternal unos a otros. Según el versículo 26, él dice, saludad a todos los hermanos con un ósculo santo. Este beso de saludo simbolizaba la aceptación que todos debían tener como creyentes, independientemente de la situación social, económica o de raza. El comentarista Leon Morris escribió con respecto a esto. Él dijo, en el mundo antiguo, alguien besaba la mano o el pecho o la rodilla o el pie de un superior, pero solo los amigos cercanos se daban un beso en la mejilla. Heródoto menciona que era una costumbre de los persas el beso en los labios. Posiblemente es de los persas de donde provengan los judíos. No se sabe mucho acerca del beso dentro de la iglesia primitiva. Pero lo poco que se conoce es que el beso era común, hombres con hombres y mujeres con mujeres, y que el beso generalmente era en la mejilla. No había ninguna conexión con prácticas litúrgicas, sino que el beso era naturalmente compartido en el día del Señor, cuando ellos se reunían para la adoración. Con el tiempo, el beso se convirtió en una costumbre para ser intercambiada principalmente entre hombres y mujeres. Incluso Clemente de Alejandría objetó en contra de los besos resonantes en la iglesia, puesto que esto levantaba sospechas y malos pensamientos entre los paganos de afuera. Los abusos del beso condujeron a que se le restringiera dentro de las congregaciones. Y después había muchas regulaciones con respecto a esta práctica en la iglesia primitiva. En nuestra cultura, el saludarnos unos a otros con un abrazo o con un beso a veces simboliza la misma aceptación y es una expresión apropiada de afecto. En otros momentos, tal acción puede incomodar a la gente. Yo le suplico que sea prudente, use el sentido común. No estoy queriendo decir que voltee a ver a la persona visitante que está sentada a su lado cuando va a la iglesia y le plantee un beso. Nada más porque sí. Pablo solamente está aconsejando de que mostremos nuestro interés genuino y amor por las demás personas, ya sea con un beso en la mejilla o con un caluroso apretón de manos o una palmadita en la espalda. Ciertamente el método no es lo más importante, sino el mensaje de cariño y la autenticidad de nuestro acercamiento hacia ellos. Finalmente, los amigos leales escuchan la misma información confiable. Ellos tienen la misma fuente de información que es merecedora de toda su confianza. En tono firme, Pablo les manda a los tesalonicenses lo siguiente, versículo 27. Os encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. Esta información procedía de un apóstol y era confiable, y por ello todos debían comprenderla. Esta declaración tiene el peso de un voto ante Dios. Tal vez grupos separatistas habían empezado a formarse en esta iglesia, y Pablo quería que todos escucharan juntos la misma información basada en las enseñanzas del Señor. Sea cual sea la razón, ellos debían exigirse cuentas mutuamente con respecto a los mandatos de esta carta. Los amigos leales constantemente nos llevan a las Escrituras. Si algo nos sucede, nos preguntan, ¿qué es lo que dice la Biblia con respecto a esto? También nos dicen, sé que estás batallando con ese problema. Mira, se parece al problema que tenía Timoteo cuando... O quizá puedan decirle, leí un salmo el otro día que pienso que te va a ayudar. ¿Tiene usted amigos así? Dele gracias a Dios por ellos. Los amigos de verdad siempre nos estarán llevando de regreso a las Escrituras. Estarán leyendo el mismo libro que usted y que yo leemos. Eso es parte de ser hermanos y hermanas en la fe. Escuchamos las mismas verdades de la misma Biblia. Y ustedes jóvenes, escúchenme. Cuando su mamá o su papá les digan esto, y que conste que ellos no me han dicho nada, cuando ellos les digan, ¿qué dice la Biblia con respecto a eso? Ellos les están dando el mejor de los consejos que ustedes podrán recibir. Cuando ustedes junto con ellos vayan y descubran lo que la Biblia dice al respecto a ese asunto, van a descubrir que hay sabiduría también. Ellos son amigos leales, sus padres son amigos leales para ustedes. Y tener amigos así es muy raro. O como decía el viejo comercial, es un regalo que se debe apreciar. Y luego Pablo termina su carta con una palabra maravillosa. La palabra es gracia. Así que como Pablo comenzó su carta diciendo gracia a ustedes y paz en el versículo 1 del capítulo 1, así también la termina diciendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Versículo 28. ¡Qué manera de despedirse! Me alegra que el apóstol no les esté diciendo me despido de ustedes, su seguro servidor. O condúzcanse con temor y temblor. Me alegra que el apóstol Pablo les haya dicho que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Cuando hablo de la gracia, siento una inmensa emoción en mi corazón. Es lo más grande que yo he aprendido en mi vida. Es lo más grande que yo he aprendido en mis estudios teológicos en el seminario. Es lo más grande que me enseñó mi pastor, el pastor Chuck Swindoll. Aprender a vivir en la gracia de Dios. como nunca antes en mi vida lo había hecho. Usted no lo sabe, pero yo crecí en una iglesia como cristiano, en una congregación que amaba a Dios, un pastor que amaba al Señor por sobre todas las cosas y que me enseñó muchas cosas. Sin embargo, no tuve un claro concepto acerca de la gracia. Tenía ejemplos que más bien denotaban un poquito de legalismo. Aprendí a experimentar el despertar de la gracia después de haber leído y compartido con otros acerca de un libro increíble que escribió el pastor Chuck Swindoll, que se llama El despertar de la gracia. La palabra gracia tiene muchos matices y brillan con muchas facetas como brilla un diamante. Incluye las ideas de favor, belleza, acciones de gracias, deleite, bondad y beneficio, incluso encanto y gozo. La palabra griega para gracia es charis, que significa bondad, buena voluntad, favor. El verbo charizomai significa mostrar favor o bondad, dar con libertad. Incluso la palabra carisma viene de aquí y significa un obsequio gratuito. Esencialmente, la gracia se refiere a lo que produce bienestar. Siempre es algo que no se merece, algo inmesurable, desbordante, dado libremente e imposible de poder pagar. Teológicamente hablando, la gracia es el favor de Dios que es derramado amorosamente, abundantemente, interminablemente sobre nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto irradia esta sencilla pero muy elocuente despedida del apóstol Pablo. ¡Qué manera de despedirse! ¿Acaso no se alegra usted de haberse familiarizado con esta carta, con este libro maravilloso que está en la Biblia? Este libro es como un mapa que nos permite saber dónde estábamos y hacia dónde podemos dirigirnos. Este libro le mantiene a uno estable, mientras otros se hunden en las arenas movedizas de este mundo. Este libro le va a mantener limpio mientras otros a su alrededor se están contaminando. Este libro le va a ayudar a reír y le va a dar gozo cuando otros a su alrededor están sumidos en la tristeza, en la desesperación, en el desánimo. ¿No se siente agradecido de haberse encontrado con este amigo, este libro de Primera a los Tesalonicenses? Sin duda, usted ha sido desafiado a aumentar su fe en el estudio de hoy, a descansar en la esperanza de la venida gloriosa de Cristo y a amar genuinamente a sus hermanos y hermanas en Jesucristo. Precisamente la fe, la esperanza y el amor son los regalos que Pablo hace a su recién nacida iglesia en Tesalónica. También a nosotros, estas tres luminarias en el cielo nocturno pueden guiarnos a ser más y más parecidos a Jesucristo. Creo que la mejor manera de concluir este estudio es con la misma despedida que escribió el apóstol Pablo a sus queridos amigos en Tesalónica. Voy a leérselas con palabras más contemporáneas. Voy a leer de una versión parafraseada llamada El Mensaje, de el comentarista bíblico Eugene Peterson. Pienso que nos ayudará a captar mejor la esencia de este mensaje. Dice así: Que Dios mismo, el Dios que lo hace todo santo y completo, los haga a ustedes santos y completos, que los una por entero, espíritu, alma y cuerpo, y que los mantenga preparados para la venida de nuestro Maestro Jesucristo. El que los llamó es completamente confiable. Si lo dijo, es que lo va a hacer. Amigos, sigan orando por nosotros. Saluden a todos los creyentes allí con un abrazo santo. Asegúrense de que esta carta la lean todos los hermanos y las hermanas en la fe. No dejen a nadie fuera. Que la asombrosa gracia de Jesucristo sea con todos ustedes. Ahora sí, déjeme preguntarle algo. ¿Acaso se ha alejado usted de alguna persona en el pasado y tal vez no dio los pasos apropiados para despedirse de esa persona? Tal vez pudieran haber sido sus hijos que se fueron a otra ciudad o a otro país, o los hijos que se casaron y se fueron de la casa. Les ruego que les escriba una carta o les llame por teléfono, pero cuando lo haga, asegúrese de incluir tres aspectos fundamentales. Primero, cuando hable con ellos, enfóquese en el Señor. Ore al Señor por esa persona. Dígale que está orando por ellos. Muéstrele su afecto, su ternura. Dígales que usted quiere mostrar ese amor a ese amigo o a ese pariente orando por ellos. Al orar, mantenga en su oración la petición de que Dios le ayude a esa persona, a ese familiar. Que lo cuide, que le ayude a usted a ser tierno, amoroso. No importa cómo la otra persona le responda o lo que haga o lo que diga. En segundo lugar, considere su relación con las otras personas. Inclúyalas en sus oraciones. Póngalas en una lista de oración. Y en tercer lugar, aprenda a amar, a vivir con gracia. Aprenda a preocuparse de las personas y a otorgarle el amor que necesitan. Que sus exhortaciones sean hechas con gracia, no con odio ni con resentimiento.
Después de haber derramado su corazón, sin duda habrá sido difícil para el apóstol Pablo despedirse. No obstante, él lo hace de una forma apremiante. De la misma manera, el pastor Carlos Azazueta nos dará las últimas palabras de este mensaje en unos instantes, así que permanezca con nosotros aquí en Visión para Vivir. Pablo exhortó a la iglesia en Tesalónica a desarrollar una fe más firme, una alegría mayor y también un amor más profundo por la iglesia. Y si Pablo estuviera vivo hoy día, él nos diría que este tipo de cristianismo no solo perdura, se extiende. Descubra las lecciones del apóstol Pablo que podemos aplicar a nuestra vida e iglesia al estudiar el libro de Primera a los Tesalonicenses, con el cuaderno de estudios bíblicos Cristianismo Contagioso, el cual está basado en nuestro estudio actual. Ya sea que estudie solo o en grupo, este cuaderno es ideal para ayudarle a ser un cristiano contagioso. Así que solicite este cuaderno de estudios bíblicos en agradecimiento por su donación al ministerio. Puede enviar su contribución a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. También puede donar llamándonos al 469-535-8433 y con mucho gusto le ayudaremos para que pueda recibir este cuaderno de estudios. Así también puede usted donar electrónicamente, visionparavivir.org, ya que siempre está disponible en nuestra página web y allí mismo descargar el cuaderno en formato digital. Y ahora regresa con nosotros el pastor Carlos.
¿Me permite que ore por usted? Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, te agradecemos por tu maravillosa gracia que nos has dado por medio de Cristo Jesús. Te damos gracias, mi Dios, porque cuando estábamos perdidos y éramos completamente desobedientes a ti, tú nos enviaste a tu Hijo a que llevara la culpa que nos pertenecía a nosotros llevar por haber pecado. Te adoramos y te damos gracias por todo esto. Y oramos para que sigas imprimiendo en nuestros corazones la increíble salvación que tú nos has dado y que nos recuerda la obra redentora de Cristo por nosotros. Y si hay alguna persona en este momento que me está escuchando y que no haya puesto su plena confianza en Cristo Jesús como el Salvador de su vida, Padre, te pido que hagas algo en el corazón de esa persona, para que ese corazón se vuelva hacia ti y reciba toda la gracia que tú tienes para él. Que experimente el alivio que causa el perdón de todos los pecados. Solamente confiar en Cristo como Señor y como Salvador nos da a nosotros la seguridad del perdón. Padre, al llegar al final de este estudio, en la primera carta a los Tesalonicenses, la recibimos como una carta de amor hacia todos nosotros. En esta carta tú nos animas, nos exhortas y nos motivas a recordar grandes verdades por las cuales debemos vivir, al igual que lo hiciste con esta iglesia del Nuevo Testamento. Recuérdanos, Padre, que el tema recurrente de la gracia es aceptar a otros como tú nos has aceptado a nosotros. No permitas que nos convirtamos en personas que dicten el comportamiento de los demás. Danos una fe contagiosa para que nuestro caminar pueda atraer a otros como un imán a los pies de Cristo. Padre, muchos de los que están escuchando este mensaje quizá nunca se vayan a conocer en persona. Quizá nunca se vayan a mirar cara a cara aquí en la tierra. Pero esta carta nos da una gran esperanza. Tú nos recuerdas que en aquel día hermoso, cuando todos seamos transformados, cuando todos seamos levantados en una nube para encontrarnos con tu Hijo Jesucristo en el aire, y cuando esto ocurra, Señor, Padre, que podamos experimentar el gozo que jamás hemos podido experimentar aquí en la tierra. Complétanos, Señor. Llénanos, Padre. Danos buen ánimo para poder nosotros con anticipación esperar la hora del regreso de tu Hijo Jesucristo. Ahora, Señor, sella nuestros corazones con las cosas que hemos aprendido en este estudio, para que seamos todos juntos personas diferentes, que podamos hacer ajustes a nuestra vida para someternos a tu voluntad. Magnifícate, mi Dios. Glorifícate, Padre eterno. Y con mucho respeto te pedimos que siempre hagas tu voluntad en nuestras vidas. Te lo pedimos todo esto en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Redentor. Y en Él oramos. Amén.
Sintonícenos mañana para descubrir más tesoros en la palabra de Dios y tener más visión para vivir. Le esperamos.